de acceder al cupo de casino. Todo esto con efectos en la inversión, el empleo y el desarrollo económico local. En Chiloé, Bio Bio, la radio.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
La noticia del mundo para actualizar lo que ha ocurrido con Israel, Estados Unidos e Irán. Recordemos que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán en coordinación conjunta, algo que confirmó tanto Benjamín Netanyahu, el líder israelí, como Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, y también les informamos de la respuesta, la represalia de Irán, que aseguró que lanzó ataques a las bases de Estados Unidos en Qatar, en Emiratos Árabes, en Bahrein y también en Kuwait. Bueno, ¿y qué ha pasado con esto que informó el Ministerio de Defensa israelí, que lanzaron este ataque? Le llamaron ataque preventivo para eliminar amenazas a Israel. Tras lo que las alarmas antimisiles sonaron en el territorio israelí, poco después el presidente, como se llama, Donald Trump, confirmó que también estaba metido en esto, involucrado Estados Unidos en el ataque. Aseguró que Irán, dijo textual Trump, Irán nunca tendrá una bomba nuclear. El ejército de Israel informó que al decretarse el estado de emergencia, el país va a funcionar en actividad esencial. Esto implica el cierre de centros educativos y la prohibición de reuniones. La Autoridad Aeroportuaria de Israel decretó hoy cierre del espacio aéreo nacional, canceló la llegada o la salida de vuelos programados después de que el ejército bombardeara Teherán. ¿Qué es lo nuevo? Información que está llegando en el momento. Irán afirmó que los ataques aéreos israelí-estadounidenses mataron a 5 estudiantes en una escuela de niñas, las primeras víctimas confirmadas en Irán durante la operación. Esto lo afirma la agencia Associated Press. La agencia estatal de noticias iraní IRNA informó que el ataque ocurrió en Minav, en el sur de Irán. La Guardia Revolucionaria Paramilitar de Irán tiene una base en esa ciudad. ¿Qué más? Varias aerolíneas anunciaron hoy la suspensión de sus vuelos hacia Oriente Medio tras este ataque. El grupo Lufthansa, el mayor de Europa, canceló sus vuelos hacia y desde Tel Aviv, Beirut, Amán, Erbil y Teherán hasta el 7 de marzo, o sea, durante una semana aprox. También suspendió temporalmente las conexiones con Dubái y Abu Dhabi hasta mañana. Air France anuló sus vuelos previstos para hoy hacia y desde Tel Aviv y Beirut, debido a la situación de seguridad en esos destinos, dijeron desde Air France. La compañía franco-neerlandesa anunció que va a comunicar más adelante su programa de vuelos para los próximos días. También British Airways suspendió sus vuelos hacia Tel Aviv y Bahrein hasta el día 3 de marzo, afirmó la empresa. Otras aerolíneas que cancelaron conexiones con la región fueron Swiss, Norwegian y Air India. La agencia de transporte aéreo rusa informó también la interrupción de todos sus vuelos comerciales hacia Irán y hacia Israel. Al menos un herido por impacto de misil iraní en Haifa. Los servicios de emergencia israelíes informaron de al menos un herido leve tras el impacto de un misil iraní en un edificio residencial de Haifa en el norte de Israel. Eso lo informó la agencia española EFE. Los equipos Médicos que operan en el lugar reportaron una víctima leve como consecuencia de los daños, afirmó el Cuerpo de Bomberos israelí en un comunicado publicado en sus canales, que especifica que el impacto se produjo en la planta 20, en el piso 20 del edificio, y se detuvo en la 17. Según Magen David Adom, del Servicio de Emergencias israelí, el herido es un hombre de unos 50 años. Además, los paramédicos de este servicio atendieron hasta el momento a varios individuos, así lo dijeron textual, varios individuos, que resultaron heridos de camino a los espacios seguros, y cuadros de ansiedad también que hubo en algunas personas. El gobierno del Reino Unido aclaró hoy que no ha estado envuelto ni asociado con los ataques lanzados en las últimas horas por Estados Unidos e Israel contra Irán, pero añadió que está listo para proteger, comillas, nuestros intereses nacionales, según un portavoz oficial. El primer ministro Keir Starmer convocó de emergencia el llamado Comité Cobra, o Gabinete de Seguridad, Comité Cobra, que se activa cuando hay una crisis grave. Además, el gobierno recomendó a todos sus nacionales evitar cualquier viaje a Israel y Palestina, advertencia que se suma a otra similar relativa a Irán en días anteriores. Alemania fue informada con antelación por la mañana de hoy sobre los ataques militares de Israel contra Irán. Esto lo dijo un portavoz del gobierno. Agregó que Berlín se encuentra en estrecho contacto con sus socios europeos sobre esta situación. La alta representante de Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, dijo hoy, tras el bombardeo de Israel y los estadounidenses, que los programas nucleares del régimen iraní y su apoyo a grupos terroristas suponen una grave amenaza para la seguridad mundial, y añadió que se está retirando de la región al personal no esencial de la Unión Europea. El régimen iraní, dijo, ha matado a miles de personas. Sus programas de misiles balísticos y nucleares, junto con su apoyo a grupos terroristas, suponen una grave amenaza para la seguridad mundial. Esto lo dijo Kallas a través de redes sociales, calificando de peligrosos los últimos acontecimientos en Oriente Medio. Asimismo, la jefa de la diplomacia europea aseguró que se está retirando de la región a personal no esencial de la Unión Europea. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, estamos hablando de España, reclamó hoy respeto al derecho internacional ante la grave situación derivada de los bombardeos de Estados Unidos e Israel. La violencia solo trae caos, desescalada, y diálogo son la vía para la paz y la estabilidad, escribió en un mensaje que subió a las redes sociales, en el que explicó que sigue de cerca la evolución de los acontecimientos. Álvarez, este no es Álvarez, es Álvarez, confirmó que las embajadas de España en la región están plenamente operativas para los españoles. También varias aerolíneas anunciaron hoy la suspensión de su vuelo, ya lo habíamos dicho, a Oriente Medio, tras este ataque conjunto de los Estados Unidos e Israel a Irán. Bueno, estamos actualizando información que entregamos desde que comenzamos el radiograma matinal, y vamos a continuar atentos a lo que siga informándose y saliendo a través de las agencias, y por supuesto que emane desde las fuentes, ¿no?, de Irán, de Israel, y principalmente de Irán, Israel, y como decíamos también de los Estados Unidos.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Ocho de la mañana con ocho minutos. De acuerdo al informe actualizado de la Subsecretaría de Redes Asistenciales de esta semana, hace algunas horas, de hecho, además de las 12 personas fallecidas, otras 9 personas siguen internadas en diferentes centros asistenciales de la región metropolitana tras la explosión de un camión de la empresa Gasco en la autopista General Velázquez. Desde el gobierno abordaron las consecuencias del siniestro y las medidas preventivas que se están evaluando para evitar nuevos hechos similares en rutas concesionadas. Así lo señaló el subsecretario de Transporte, Jorge Daza, quien, además de solidarizar con la familia de los afectados, también están trabajando, dijo, para hacer de las carreteras de Chile un lugar más seguro.
La muerte no es menor, queremos solidarizar con esas familias, decirles que nosotros estamos haciendo el trabajo desde el Ministerio de Transporte, hemos estado coordinados con el Ministerio de Obras Públicas para que podamos hacer las actualizaciones necesarias para que se haga más seguro el uso de nuestras carreteras.
En paralelo, el jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa, Sebastián Ugarte, habló de la gravedad de las heridas producidas por una explosión de esta magnitud, señalando que la piel no logra regenerarse por sí sola.
Si la explosión es más profunda, como en muchos de estos pacientes, y es de tercer grado, las más graves, que destruyen todas las capas de la piel, el cuerpo no puede regenerar la piel por sí solo.
Las autoridades indicaron que continúan las investigaciones para esclarecer las causas de la explosión, mientras se revisan protocolos de seguridad y eventuales ajustes normativos para reforzar la prevención en el transporte de carga peligrosa. 8 de la mañana con 10 minutos, tras la fuga de dos reos que escaparon disfrazados de gendarmes desde la expenitenciaría, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, concurrió a la Fiscalía Nacional para entregar antecedentes del hecho. En la cita, junto al subsecretario de su cartera, Ernesto Muñoz, se reunió con el fiscal nacional subrogante, Roberto Garrido, y el fiscal de la Fiscalía Occidente, Marco Pastén, donde proporcionó una serie de documentos e información asociada a la fuga. Gajardo, junto con asegurar que se están haciendo todos los esfuerzos para recapturar a los reos, también reconoció que existe una problemática real al interior de la institución. El secretario de Estado sostuvo que por mucho tiempo se permitió que funcionaran organizaciones que terminaron por corromper a Gendarmería.
Yo creo que lo que ha fallado está a la vista. Por mucho tiempo se permitió que funcionaran organizaciones que corrompieron a los funcionarios. Yo creo que para todos el hecho es tan sospechoso que no podemos descartar que hayan otras razones.
Asimismo, dijo que como gobierno siempre entendieron que había una dificultad grave al interior de la institución, por lo que cuando asumieron crearon junto a la Fiscalía equipos especiales para investigar estos hechos. En esa línea, señaló que esperan que pronto se pueda aprobar en el Congreso la ley que busca trasladar la dependencia de la institución al Ministerio de Seguridad Pública. Finalmente, señaló que el fin de esto es desbaratar las bandas de funcionarios y funcionarias de Gendarmería que participaron de ilícitos al interior de la institución. Desde la Asociación de Gendarmes de Chile, la AGECH, el presidente del gremio y suboficial mayor Pablo Jaque declaró estar de acuerdo con los dichos del ministro, donde en sus palabras, los funcionarios que resulten implicados en la fuga deben ser apartados de la institución. Sin embargo, el suboficial mayor también manifestó que se han utilizado hechos como este para argumentar a favor de una reforma a Gendarmería que a juicio de él podría tener consecuencias negativas para los funcionarios.
Nosotros creemos que en Gendarmería no hay espacio para hechos de corrupción en Santiago 1, pero ¿cómo se han utilizado este tipo de situaciones para impulsar una reforma que hoy día tiene a los funcionarios en una angustia bastante permanente?
El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, abordó la urgencia de avanzar en la reforma a Gendarmería ante la crisis que atraviesa la institución. Durante el espacio de entrevista con T13 Radio, la autoridad fue enfática en asegurar que el proyecto no vulnerará los derechos de los funcionarios.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Lo decíamos en los titulares, el tercer juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud de la defensa del exalcalde de Recoleta, Daniel Jaude, y rebajó sus cautelares tras cerca de un año y medio con arresto domiciliario total en la causa por la investigación de irregularidades en la Asociación de Farmacias Populares. Más detalles con Aline Desormó.
Un nuevo escenario cautelar para Daniel Jadue. El tercer juzgado de garantía de Santiago acogió la solicitud de su defensa y dejó sin efecto el arresto domiciliario total que el exalcalde de Recoleta cumplía hace casi 18 meses. Desde ahora deberá cumplir arresto domiciliario nocturno entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, además de firma semanal y arraigo nacional. En la audiencia, la defensa sostuvo que el contexto cambió de manera sustancial, argumentando que la investigación que se extendió por 4 años está cerrada cerrada y con fecha fijada para la preparación del juicio oral, por lo que no existiría riesgo para diligencias pendientes ni peligro de fuga. También pusieron el foco en el derecho al trabajo. Expusieron que existe una promesa concreta de trabajo en un estudio de diseño con jornada de 40 horas semanales y que la imposibilidad de ejercer una labor estable le ha generado consecuencias personales. La abogada y defensa de Jadwe, Jessica Aguilera, señaló que el tribunal estimó que variaron las circunstancias que justificaron el arresto total y que la medida resultaba desproporcionada frente al estado actual del proceso.
Nos parece que era absolutamente excesivo considerando las circunstancias personales de nuestro representado.
A la salida del Centro de Justicia, Jadwe valoró la resolución, afirmó que no había fundamentos para mantener esta cautelar y agradeció el trabajo de la Defensoría. Además, sostuvo que en la causa han existido actuaciones marcadas por mala intención y apuntó a abogados hoy formalizados por corrupción, en alusión a Mario Vargas.
No había ninguna razón que sustentara mantener el arresto domiciliario total. Yo creo que hay mucha mala fe en muchas de las cosas que han pasado en esta causa. Hay que preguntarle a los abogados que están presos hoy día por corromper al sistema judicial.
El fiscal Marcelo Cabrera recalcó que los cargos se mantienen intactos y que la modificación no altera el fondo de la acusación. Jadwe enfrenta cargos por fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal. En el caso Farmacias Populares, con una expectativa de pena que llega hasta los 18 años.
Vamos a estudiar la decisión en términos de si apelamos o no a esta resolución, pero eso lo decidiremos los próximos días. No cambia las circunstancias, los planteamientos que nosotros tenemos en relación con los antecedentes que fundan la acusación.
El 9 de junio se realizará la audiencia de preparación de juicio oral, instancia donde se definirá qué pruebas llegarán al juicio.
Opinión con independencia. Radiograma.
Ocho con 16, el rechazo al desafuero del gobernador metropolitano Claudio Borrego abrió nuevo escenario en el caso Procultura. En conversación con Radio Pauta, el jefe de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, recalcó que la decisión de la Corte no significa que la causa esté terminada y que desde el punto de vista jurídico la investigación sigue en curso. Campos planteó que lo resuelto respecto del gobernador no implica el cierre automático del caso. A su juicio, el proceso es más amplio y el hecho de que no se haya autorizado el desafuero no borra las diligencias realizadas ni impide que el Ministerio Público continúe adelante. El penalista Nelson Salas explicó que existen dos planos. Por una parte, la investigación ya formalizada contra Alberto Larraín y otros imputados, quienes siguen con medidas cautelares mientras avanza el plazo investigativo. Ese proceso continúa sin cambios. Por otra parte, la situación de Orrego, que al no haber sido desaforado ni formalizado, deja a la Fiscalía ante dos opciones: reunir mejores antecedentes para presentar una nueva solicitud o cerrar la indagatoria respecto de él si no logra superar el estándar exigido.
Una opción es recabar nuevos, mejores y mayores antecedentes e insistir con una nueva solicitud de desafuero para formalizarlo o cesar en la investigación respecto a él por no haber reunido antecedentes en su contra y entender que no superó este estándar mínimo de un desafuero previo a una formalización.
Una visión distinta planteó el abogado penalista Esteban Celis. Para él, la negativa al desafuero representó un golpe fuerte a la Fiscalía, ya que la eventual formalización de Orrego era un elemento central dentro de la tesis investigativa.
La participación de Claudio Orrego para explicar los supuestos delitos es clave. Y lo que tendría que hacer el Ministerio Público es volver a insistir con el desafuero con nuevos antecedentes.
Para la abogada Eva Guerrero, el Ministerio Público todavía tiene margen. Indicó que mientras la causa permanezca abierta, se pueden desarrollar diligencias pendientes y evaluar si surgen pruebas más sólidas que permitan acreditar delito y responsabilidades.
El desafío que tiene la Fiscalía ahora es realizar todas las diligencias de investigación que tienen pendientes, a ver si el resultado de dichas diligencias arroja o no antecedentes más contundentes respecto a la existencia del delito y participación de personas que pudiesen tener la calidad de imputado.
Así, tras el nuevo revés del Ministerio Público, según los expertos, el caso Procultura no se cierra, pero sí obliga a la Fiscalía a definir su próximo paso y fortalecer, si es que se puede, su línea investigativa.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque siempre tienes beneficios para organizar tus gastos y que puedas disfrutar sin preocupaciones. Aprovecha las 3, 6 o 10 cuotas sin interés en educación con tus tarjetas de crédito BCI. Paga el colegio, la universidad, el jardín y mucho más. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas?
Vigencia hasta el 31 de marzo del 2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. CAE del 1,45% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 10 cuotas sin interés. Costo total del crédito $1,006,600.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo $28,990 al mes por 6 meses. Precio normal, $46,990. BTR. Oferta válida hasta el 15 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho o veinte minutos, crece la expectativa ante el que será el último encuentro entre el presidente Boric y José Antonio Kast antes del cambio de mando. En la derecha la califican como una instancia decisiva para transparentar cifras, compromisos y temas pendientes con el propósito de establecer con claridad qué heredará la próxima administración. Los detalles los conocemos con Bárbara Payal.
Cruce de declaraciones, cuestionamientos por eventuales amarres e incluso molestia, especialmente tras la controversia por el proyecto de cable submarino chino, han marcado la relación entre la oficina del presidente electo y la moneda en medio del traspaso de mando. Sin embargo, a pocos días de la ceremonia de asunción, surge una oportunidad para acercar posiciones. La próxima semana, y ya por cuarta vez, el líder republicano llegará hasta la sede de gobierno para sostener una nueva reunión con el presidente Gabriel Boric. Esta vez lo hará acompañado de quienes asumirán las carteras de Interior, Relaciones Exteriores, Transportes, Hacienda y Justicia, con el objetivo de abordar lo que el propio CAS ha definido como dudas legítimas surgidas en estos ministerios durante la transición. El diputado de Renovación Nacional, Eduardo Durán, sostuvo que el gobierno saliente tiene la obligación de transparentar su legado y rendir cuentas claras ante la ciudadanía.
Y el presidente electo CAS no puede gobernar con letras chicas ni sorpresas escondidas. Ya es hora de que se rindan cuentas claras sobre la deuda y los fracasos de estos 4 años.
No obstante, el debate va más allá de esta controversia. También inquieta la situación del estado de las finanzas públicas, particularmente el déficit que heredaría la próxima administración y que, según advierten voces, podría ser más complejo de lo proyectado. Sin embargo, el diputado republicano Benjamín Moreno planteó dudas sobre si el propio Ejecutivo cuenta con un diagnóstico acabado de las cifras.
Yo creo que ni ellos mismos saben la cantidad de problemas que deben tener adentro. Han ido acumulando problemas y creo que cuando se entre al gobierno el 11 de marzo, ahí recién vamos a saber más o menos.
Para el analista de la Universidad Central, Marco Moreno, la reunión revela un movimiento estratégico. Mientras Boric buscaría proyectar responsabilidad en la recta final de su mandato, Kast intentaría consolidar una imagen de gobernabilidad y disposición al diálogo.
El margen real de acción del gobierno saliente es acotado. Por eso la dimensión simbólica pesa mucho. Boric busca mostrar responsabilidad en la administración de salida y Kast proyectar gobernabilidad y control anticipado de la agenda.
La reunión se llevará a cabo el próximo martes 3 de marzo a partir de las 8 de la mañana y contempla un primer encuentro de carácter privado entre el presidente electo y el presidente Gabriel Boric.
Y el lunes que viene, pasado mañana, el gobierno volverá a poner en marcha el Comité Político Ampliado en un intento por recomponer la coordinación con los partidos del oficialismo tras varias semanas sin funcionamiento. Pese a ello, no todas las colectividades han confirmado su participación, por lo que todavía hay incertidumbre respecto del nivel de asistencia que tendrá la instancia. Nos cuenta más Gabriela Piña.
Hasta el Palacio de la Moneda llegarán este lunes los partidos del oficialismo para participar de un comité político ampliado, retomando así una coordinación formal tras varias semanas de pausa. La instancia había quedado suspendida en enero en medio de las tensiones que enfrentaron al Partido Socialista, el Partido Comunista y el Frente Amplio a raíz de las recriminaciones cruzadas por la ley Naín Retamal. Tras un acercamiento entre las dirigencias involucradas, el Ejecutivo resolvió reactivar el espacio de diálogo, que además suele interrumpirse durante febrero por el receso estival. Hasta ahora han confirmado su asistencia el Partido Socialista, que inicialmente se marginó tras el quiebre, además del PPD, el Partido Comunista, el Partido Liberal, el Radical, Acción Humanista y el Frente Amplio. El secretario general de ese último partido, Andrés Coble, subrayó que la reunión permitirá dialogar con los ministros del Comité Político y con las dirigencias de la coalición sobre la coyuntura y el cierre del gobierno.
Como Frente Amplio participaremos del Comité Político Ampliado, nos parece que es una instancia relevante donde podremos encontrarnos con los ministros y ministras del Comité Político y también con las dirigencias de los otros partidos de la coalición.
El presidente del Partido por la Democracia, Jaime Quintana, confirmó que su colectividad participará en la instancia, señalando que corresponde cerrar de buena forma un gobierno del cual han sido parte.
Creo que cuando se está cerrando un gobierno se debe partir tan afinado y con estrecha coordinación como cuando se está partiendo. Por lo tanto, sí vamos a participar.
Distinta es la situación de la Federación Regionalista Verde Social, que aún no confirma su presencia. El diputado Jaime Mulet indicó que este lunes sostendrán una reunión de directiva para definir su asistencia, ya que todavía deben evaluar algunos aspectos antes de adoptar una postura definitiva.
Nosotros tendremos una reunión de directiva el próximo lunes muy temprano y ahí vamos a tomar la decisión de asistir o no asistir. Hay algunas cosas que tenemos que analizar.
En el encuentro, que se realizará como es habitual en La Moneda, se anticipa que se aborde el futuro de la coalición y su articulación como futura oposición.
Con 25, la ausencia de la expresidenta Bachelet a la ceremonia de asunción de José Antonio Kast generó molestia en la derecha, sector que ya había manifestado reparo frente a su posible candidatura a la Secretaría General de Naciones Unidas. Aunque desde el entorno de la exmandataria no han confirmado plenamente su inasistencia, algunos en el oficialismo entrante ya interpretan el gesto como un desaire. Esto considerando que el propio presidente electo había planteado que aprovecharía la instancia para dialogar sobre su eventual postulación internacional con líderes como el mandatario de Brasil y la presidenta mexicana. Sin embargo, ese diseño se ve debilitado no solo porque la asistencia de ambos gobernantes todavía no está confirmada, sino también porque Bachelet tiene programado un viaje a Nueva York en los días del cambio de mando. Quien expresó abiertamente la molestia fue el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, evidenciando cómo ha sido recibido el trascendido en la derecha. El timonel calificó de incomprensible y lamentable una eventual ausencia y sostuvo que ello podría interpretarse como una señal de que la expresidenta ya habría descartado su nominación.
Bastante incomprensible teniendo en cuenta su candidatura a Naciones Unidas. La única lectura que nos quedaría es asumir que tanto ella como el gobierno saliente descartan cualquier alternativa de triunfo en esa candidatura.
En ese contexto también se ha mencionado que Ricardo Lagos no asistirá a la ceremonia en línea con su determinación de retirarse de la vida pública. Distinta situación es la del expresidente Frei Ruiz Tagle, quien sí dirá presente en consideración a su estrecha cercanía con Kast. De hecho, los encuentros que ambos sostuvieron durante la campaña presidencial provocaron un quiebre al interior de su colectividad, la Democracia Cristiana, evidenciando las tensiones que ese respaldo generó en el partido. En medio de la tensión diplomática que todavía arrastra al gobierno por lo que ustedes han conocido estos últimos días, el cable submarino, el presidente Boric volvió a marcar postura en política internacional y arremetió contra el gobierno de Israel, al que calificó de asesinos y criminales tras la muerte de un niño en Palestina. El embajador israelí en Chile, Pelek Levi, cuestionó el tono del mandatario y lo acusó de no haber tenido la misma determinación frente a otros episodios de violencia en la zona. Francisque Cares con la información.
Mientras La Moneda intentaba cerrar el capítulo por la controversia del cable submarino con China y la tensión diplomática con Estados Unidos, el presidente Gabriel Boric volvió a instalar un debate internacional al arremeter contra el gobierno de Israel. Tras la difusión de un video que muestra la muerte de un niño en Cisjordania-Palestina, el presidente Gabriel Boric arremetió contra el gobierno de Benjamín Netanyahu y calificó a los responsables como asesinos y criminales, prometiendo buscar justicia y señalando que la historia los va a juzgar. No se trata de un giro improvisado. De hecho, el mandatario ya había reiterado que Chile condena las violaciones a los derechos humanos por parte de Israel.
Condenamos el genocidio que está llevando adelante el gobierno de Israel en Gaza. Y mantuvimos una posición firme, pese a presiones de uno y otro lado, de que no vamos a aceptar nunca, bajo ninguna circunstancia, la masacre de un pueblo.
La respuesta no tardó en llegar. En conversación con la radio, el embajador de Israel en Chile, Pelek Lewi, cuestionó el tono del presidente y sostuvo que esperaba la misma firmeza frente a otras violencias, como los ataques de Hamas o situaciones en Irán, defendiendo la postura de su país frente al conflicto en Gaza.
Ojalá el presidente Boric estaría tan entusiasmado cuando asesinaron niños judíos. Creo que si uno quiere realmente llegar a la paz, tiene que construir diálogo
Desde la vereda opuesta, el presidente de la comunidad palestina en Chile, Maurice Kamis, respaldó el pronunciamiento del mandatario y afirmó que condenar violaciones a los derechos humanos no debiera ser motivo de polémica. A su juicio, Boric actuó con claridad y coherencia y su postura no surge de la improvisación, sino de principios humanitarios sostenidos en el tiempo.
El pronunciamiento del presidente Boric no surge de la improvisación, sino desde hechos. Condenar la muerte de un niño no debiera ser polémico, debiera ser el mínimo ético de cualquier sociedad que dice defender los derechos humanos.
Declaraciones que se producen además luego de que se confirmara que empresas israelíes volverán a participar en la FIDAE 2026 tras el veto aplicado por el propio Boric en 2024. Un antecedente que vuelve a tensionar la relación bilateral y que instala el debate sobre el sello internacional con el que el presidente Gabriel Boric busca cerrar su mandato.
Y a propósito, hoy el presidente de la República va a iniciar su viaje al archipiélago de Juan Fernández para encabezar la ceremonia nacional del inicio del año escolar, en una visita marcada por el simbolismo y por el cierre de una de las reconstrucciones más esperadas tras el 27F. El mandatario abordará el buque Aquiles en Valparaíso, rumbo a la isla, en una travesía de 36 horas. El lunes, en San Juan Bautista, va a liderar la apertura oficial del año escolar en el lugar donde se levanta el nuevo Colegio Insular Robinson Crusoe, el único establecimiento del archipiélago que durante 16 años ha funcionado en instalaciones provisorias tras ser arrasado por el tsunami del año 2010.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Irán y Estados Unidos llevan adelante lo que se ha catalogado como la furia épica, un ataque controlado contra líderes de Irán. A su vez, Irán ha devuelto con misiles y ya a esta hora se reportan varias explosiones en bases estadounidenses en Medio Oriente. El desempleo volvió a aumentar al 8,3% en el trimestre móvil noviembre-enero. Así se cumplen 37 meses consecutivos con la tasa sobre el 8%.
La discusión para los próximos meses se centra en si el empleo retoma tracción con fuerza suficiente o si, como viene ocurriendo desde 2023, la economía se mantiene en una senda de crecimiento que estabiliza.
Andes Iron no se rinde y ahora presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema para intentar continuar con el proyecto minero Dominga.
La Corte Suprema revisaría únicamente si la Corte de Apelaciones aplicó de manera correcta las normas procesales al anular lo actuado por el Tribunal Ambiental. Esta sería una revisión jurídica.
A las 8 de la mañana del martes se volverán a reunir el presidente Gabriel Boric con José Antonio Kast. Todo esto en medio de las tensiones por el cable submarino chino.
Yo creo que ni ellos mismos saben la cantidad de problemas que deben tener adentro. Han ido acumulando problemas.
Y que efectivamente se digan las cosas con precisión.
La moneda reactivará este lunes el Comité Político Ampliado para retomar los diálogos con las fuerzas oficialistas. La Federación Regionalista Verde Social es la única tienda que no ha confirmado su asistencia.
Creo que cuando se está cerrando un gobierno se debe partir tan afinado y con estrecha coordinación como cuando se está partiendo.
Y también para ir dialogando respecto a cómo proyectamos el siglo que viene.
La justicia concedió la solicitud de defensa de Daniel Jadue, rebajando sus medidas cautelares a arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional en el marco del caso Farmacias Populares.
No había ninguna razón que sustentara mantener el arresto domiciliario total.
Yo creo que hay mucha mala fe.
Vamos a estudiar la decisión en términos de si apelamos o no a esta resolución, pero eso lo decidiremos los próximos días.
Especialistas señalaron que quitarle el fuero al gobernador Claudio Orrego era fundamental para mantener el caso Procultura. Con la decisión actual, indicaron, la fiscalía tendrá que recopilar nuevos antecedentes o ajustar su estrategia.
El desafío que tiene la Fiscalía ahora es realizar todas las diligencias de investigación que tienen pendientes.
Una opción es recabar nuevos, mejores y mayores antecedentes e insistir con una nueva solicitud de desafuero para formalizarlo.
La Comisión de Salud del Senado convocó al director de FONASA para que exponga las razones y precise los pasos a seguir tras la fallida licitación de la modalidad de cobertura complementaria.
para que nos explique qué es lo que va a hacer de aquí al par de días que le quedan a este gobierno. Esto no puede ser abandonado.
Es un fracaso evidente del gobierno. Yo creo que lo que corresponde aquí es que esto lo asuma el nuevo gobierno.
La Superintendencia de Educación informó que el uso de celulares por parte de profesores en establecimientos educacionales deberá ser regulado a través de reglamentos internos.
Esperamos que esto sea un cambio positivo para el sistema educativo. No se trata de estar en contra de la tecnología, sino que resguardar que en las aulas haya un espacio propicio para el aprendizaje.
Un adolescente de 18 años resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la cabeza en el contexto de una encerrona ocurrida en la comuna de Maipú.
El hecho está calificado como un robo con homicidio. Si bien la muerte de la víctima no se ha producido, se encuentra en riesgo vital en la clínica Las Condes. Recibió un impacto balístico de parte de uno de los autores del robo.
En prisión preventiva quedó el Morocha, líder de la organización criminal que mantenía una casa de torturas en San Vicente de Taguatagua.
Él ejercía el liderazgo de esta banda, que tenía como principal actividad dedicarse al tráfico de drogas en distintas comunas de la región de O'Higgins.
Y en noticias que llegan desde el exterior, Israel y Estados Unidos lanzan una ofensiva, como ya decíamos, contra decenas de objetivos militares en Irán. El Departamento de Guerra de Estados Unidos bautizó la acción bélica contra Irán como Operación Furia Épica. 15 personas murieron debido al accidente que tuvo un avión militar de carga al intentar aterrizar en el Aeropuerto Internacional El Alto de Bolivia. Y en el deporte, el argentino Sebastián Báez superó por 7-6, 6-1 a Alejandro Tavilo en los cuartos de finales del torneo ATP 250 de Santiago.
Sé que jugué contra dos locales, dos chilenos, pero de igual manera el público se comportó muy bien, así que eso también. Cuando no me toca contra un chileno, me hacen sentir al local.
La selección chilena de básquetbol cayó por 78-86 ante Colombia en Valdivia por la clasificatoria al Mundial de Qatar.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 24 minutos para que sean las 9 de la mañana.
En Clínica Los Andes, H Salud, tu salud es nuestra prioridad. Nuestra moderna y completa unidad de laboratorio te acompaña en cada etapa de tu diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades. Asiste sin necesidad de agendar hora a nuestras tomas de muestra en Clínica Centro Nacimiento, H Salud, Mulchen, Angol, Yungay, Vicuña, Laja, Santa Bárbara y ahora también en nuestra nueva unidad en Cabrero. Más información en clinicalosandes.cl.
En Radiograma, todas las voces.
Dos personas fueron detenidas en el sector sur de Los Ángeles por tener armas y droga en sus domicilios, gracias a una denuncia anónima por disparos injustificados por parte de un vecino del sector de Bayigüe. La policía de investigaciones fue al lugar a investigar y allanó dos domicilios, que resultó en la detención de un hombre y una mujer, ambos de nacionalidad chilena. En los domicilios se lograron incautar diversas armas, tanto de fogueo como de creación artesanal, municiones, marihuana y otros elementos como miras telescópicas y dinero en efectivo. Por este motivo, aunque ninguno de los dos tendría antecedentes policiales, se están realizando peritajes para averiguar si es que pertenecen a una banda criminal. El prefecto de la PDI de Los Ángeles, Juan Orellana, detalló algunos de los elementos encontrados en esas casas.
Estas armas y droga, en el futuro, obviamente, con el peritaje que se van a realizar de parte del laboratorio criminalístico, vamos a descartar si han sido utilizados en otros hechos o también lo va a declarar la investigación que sigue en curso.
Por su parte, el delegado presidencial provincial, Javier Fuchsloger, recalcó la importancia de hacer denuncias en estos casos.
Nosotros estamos conformes con el trabajo de la Policía de Investigación en la provincia de Biobío, particularmente que da una señal clara a la ciudadanía de que todos los hechos delictuales que son denunciados son investigados y llegan a término con resultados como este, donde hemos tenido una incautación de armas importante que da cuenta del trabajo de la Policía de Investigaciones en la comuna de Los Ángeles.
Finalmente, la PDI realiza las investigaciones correspondientes para indagar si alguna de las armas se han utilizado para hacer disparos o fueron usadas en algún otro tipo de delito. Fuerzas policiales lograron la detención de un sujeto por quema ilegal y en un segundo procedimiento detuvieron a dos personas por disparos injustificados. Todo aquello en la zona de Malleco. Conocemos el reporte con Vladimir Sáez.
Carabineros de la primera comisaría de Angol detuvo a una persona por una quema ilegal. Según señaló el comisario de la comuna, mayor Fernando Quiñir Pino, tras el trabajo policial se logró la detención de esta persona, quien se encontraba realizando una quema en forma ilegal en un sector rural de la comuna de Angol.
Personal de carabineros se dio a la detención de una persona en el sector de la parcela número 2, sector escondido en la comuna de Angol. Esta persona fue sorprendida generando una quema ilegal, por lo que se procedió a su detención. Los antecedentes fueron puestos a disposición de la fiscalía, quien dispuso a que esta persona pasara al control de detención. El incendio afectó una superficie de aproximada de 4.500 metros cuadrados, dañando dos predios y dejando a dos víctimas con pérdidas de estacas y leñas acopiadas. Carabineros insta a la comunidad, a los vecinos, a no generar incendios forestales a raíz de quemas ilegales que después se pueden descontrolar. Soliciten las autorizaciones correspondientes con la finalidad de que se puedan prevenir este tipo de situaciones.
En otro procedimiento policial, detectives de la Policía de Investigaciones detuvo a dos personas, ya que había antecedentes en el sector del Retiro que habían personas que realizaban disparos injustificados. Tras el allanamiento al domicilio, se lograron incautar armas de fuego hechizas y también algo de droga, señaló el comisario de la Viro Angol, Gonzalo Opaso Ollarse.
Producto de diversas técnicas investigativas, entre ellas medidas intrusivas autorizadas por el juzgado de garantía, lograron obtener imágenes del blanco principal exhibiendo armamento a un grupo de jóvenes en el interior de su domicilio. Por tal motivo, por intermedio del Ministerio Público, se solicitó una entrada y registro a la residencia. En dicho procedimiento, realizado en horas de la noche, los detectives lograron incautar tres armas tipo escopeta de fabricación artesanal, otra en proceso de fabricación y droga del tipo cocaína y cocaína base. Además, se logró la detención del blanco principal y un segundo sujeto, quien era el responsable de la tenencia de la sustancia. Ambos detenidos fueron puestos a disposición del juzgado de garantía de Angol para la respectiva audiencia de control de la detención.
Los tres detenidos quedaron a disposición del Tribunal de Garantía de nuestra comuna. En Angol, Biobío, la radio.
En Los Ángeles, un hombre de 72 años atacó a un perro con una motosierra, causándole graves lesiones en sus extremidades inferiores. Caso de crueldad animal que ha causado, por cierto, molestia y dolor en la comunidad. Los hechos ocurrieron en el sector rural denominado Mortandad, Cerro Colorado, cuando este hombre de 72 años, domiciliado en el sector, premunido de una motosierra y por causa que se investigan, atacó y provocó graves heridas al animal, que es mascota de una familia en el mismo lugar. El caso fue denunciado a carabineros, cuyos efectivos concurrieron al domicilio del victimario, que en principio se resistió a la detención, pero fue igualmente detenido. De acuerdo al informe policial, el hombre, acusado de maltrato animal, se encontraba en estado de ebriedad al momento de su detención. Este hecho ha sido repudiado por la comunidad y Francisca Enrique, de la Fundación Animalista Repatitas de Los Ángeles, lamentó y repudió lo ocurrido.
Estamos frente a un hecho de violencia extrema, de una crueldad inaceptable. Este ataque no solo provocó un daño físico severo al animal, sino también un profundo daño emocional. Si bien los animales sienten dolor, miedo y estrés, un acto de esta naturaleza también deja secuelas físicas, pero también traumas que pueden afectar su comportamiento, confianza, bienestar a largo plazo. La violencia hacia los animales no es un hecho aislado ni menor, es una señal de alerta social.
En tanto, el animal afectado permanece grave, internado en una clínica veterinaria de Los Ángeles, donde los dueños están muy preocupados y temerosos por esta situación.
Para esta temporada, en el equipo de CMPC, contaremos con 21 aeronaves, entre ellas el helicóptero Chinook, además de 1.200 brigadistas especializados y la más alta tecnología para la prevención y combate del fuego.
Pero nada de eso será suficiente si no actúas con responsabilidad cuando estés en la naturaleza. Recuerda, un incendio es mucho más fácil prevenirlo que combatirlo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural.
¿Eres Fonasa y todavía sigues esperando por una cirugía de cadera o rodilla? En Clínica BioBio puedes acceder a la intervención que necesitas a través del Sistema de Acceso Priorizado SAP. Revisa toda la información y programa tu procedimiento en clinicabiobio.cl. Clínica BioBio, la mejor opción para tu cirugía.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Activo y en combate por parte de CONAF, se mantiene el incendio forestal Las Lengas en la comuna de Antuco. El director regional de CONAF Biobío, Esteban Krause, confirmó además que en el sector de La Puntilla, en Laja, también hay un incendio bajo observación y que sería abordado dependiendo de las condiciones del tiempo que se den. Krause agregó que el fuego ha afectado alrededor de 21 hectáreas en esta área de quebradas y montañas cordilleranas, sin que haya casas o estructuras en riesgo. El lugar es de extremo complicado a su acceso, por lo que el combate del incendio se ha hecho solo vía aérea y con brigadas helitransportadas. Se espera que ya en las próximas horas este siniestro quede contenido. Además, el pronóstico de tiempo indica lluvia para el sector cordillerano de Antuco.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Nos quedamos con un día sábado mayormente nublado en Biobío y en particular acá en Los Ángeles. Estamos con 16 grados, llegaremos a una máxima de 27 y no se descarta algún chaparrón disperso durante el resto de la tarde. Y para mañana sí hay pronóstico de lluvia en algún minuto acá en Los Ángeles. En Angol, a esta hora están con cielo nublado, 14 grados, se espera una máxima de 24 y también hay pronóstico de lluvia para mañana domingo ahí en los confines.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas, INE, informó que la tasa de desocupación en el país llegó a un 8,3%. Las personas desocupadas aumentaron un 4,8%, incididas por quienes se encontraban cesantes y quienes buscan trabajo por primera vez. En la región del Biobío, la cifra significó un ascenso de 1.0 puntos porcentuales en 12 meses debido al alza de la fuerza de trabajo y la disminución en las personas ocupadas. Por su parte, las personas desocupadas aumentaron un 13%. En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en un 10,3% con un incremento de 0.1 puntos porcentuales en 12 meses, mientras que en los hombres, la tasa de desocupación fue de 9.3% con un alza de 1.8 puntos porcentuales en el mismo periodo.
En Clínica Los Andes, H Salud, tu salud es nuestra prioridad. Nuestra moderna y completa unidad de laboratorio te acompaña en cada etapa de tu diagnóstico, tratamiento y control de enfermedades. Asiste sin necesidad de agendar hora a nuestras tomas de muestra en Clínica Centro Nacimiento, H Salud, Mulchen, Angol, Yungay, Vicuña, Laja, Santa Bárbara y ahora también en nuestra nueva unidad en Cabrero. Más información en clinicalosandes.cl.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La diputada Karen Medina cuestionó el escudo en la banda presidencial de José Antonio Kast, pero encuentra que la discusión en sí es una distracción de otros problemas más importantes. Más allá de la crítica, el diseño del escudo desentona en la banda presidencial con todo el respeto que le debemos tener a los símbolos patrios, dijo. Esas fueron las palabras de la diputada del Distrito 21 respecto de este nuevo conflicto político en torno a la fotografía oficial del presidente electo. La parlamentaria, si bien considera que la banda no combina bien con el escudo, siente que esta discusión política nace desde un punto de vista de oposición y esto está provocando que las autoridades se olviden de avanzar en problemas sociales más importantes para la gente. La diputada Karen Medina recalcó que estas discusiones políticas son una piedra en el zapato que siguen dividiendo a las mismas autoridades.
Pero de repente estas discusiones políticas dividen, siguen hoy día siendo la piedra en el zapato, como se dice, y yo creo que hoy día no debemos buscar eso. Hay que darle la oportunidad a este gobierno que empiece su periodo, y si vamos a criticar cosas, que sean realmente con fundamento o que sean oposiciones a cosas que perjudiquen al país.
Recordemos que otros actores políticos se han referido a esta situación, como el senador Gastón Saavedra, quien señaló en una entrevista con la radio que espera que la Contraloría se pronuncie por este hecho.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
A ver, veamos algunos datos. Al cierre de la jornada de ayer viernes, el dólar subió con fuerza frente al peso, cerrando cerca de 873 pesos, impulsado por datos económicos locales débiles. A propósito del índice de producción industrial y aversiones también de riesgo externo. En tanto, el precio del cobre se mantuvo estable, cerrando la semana alrededor de 6,10 de dólares por libra. Imagínese el salto que ha tenido la libra de cobre, $6.10 por libra, mostrando un avance respecto de la semana anterior y niveles altos que respaldan al mercado de materias primas. Y la bolsa de nuestro país, el IPSA, registró un retroceso, cerrando la sesión con pérdidas y contribuyendo a un febrero complicado para el mercado accionario de nuestro país de forma local. Chile vuelve a enfrentar cifras desalentadoras en el mercado laboral. Fíjese que el desempleo alcanzó 8,3% en el trimestre de noviembre de 2025 a enero del 2026. A la par, la informalidad subió a 26,8%, con mayor incidencia en las mujeres. Desde la oposición cuestionaron la gestión del gobierno y criticaron el alza en el empleo público. En tanto, el ministro Nicolás Grau celebró que lograran alcanzar la meta de generación de puestos de trabajo que se fijó el propio presidente. Vanessa Gajardo nos va a contar más detalles. Hola, Vanessa.
Muy buenos días, Néstor. Auditores, así es, el desempleo ya suma 37 meses consecutivos sobre una tasa del 8%. De acuerdo al último reporte que hizo el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desocupación en el trimestre móvil noviembre 2025-enero 2026 fue de un 8,3%. Esta cifra se situó por encima de las expectativas que tenía el propio mercado y, por cierto, también rompió la tendencia a la baja que se había observado en trimestres anteriores. De ahí entonces que figuras como la de la ex candidata presidencial Evelyn Matthei salieran a decir, en este caso a través de su cuenta de X, que este gobierno va a ser recordado como el gobierno del desempleo, y acusando también que el Estado se ha llenado de operadores políticos en medio de una crisis en materia laboral. Otras figuras también, como el diputado de la UDI, Henry Leal, también se sumaron a estas declaraciones por el aumento del empleo público versus el empleo privado.
Los únicos que han aumentado el empleo son los amigos del presidente, los operadores políticos con que han llenado el Estado. Cerca de 900.000 están cesantes. Esa es la herencia que deja el presidente Boric.
Ahora bien, la tasa de desocupación de informalidad más bien se situó en un 26,8%, notando un incremento de 0,5 puntos porcentuales en un año, y nuevamente, porque esto es una tendencia que se ha repetido a lo largo del 2025 y también así da cuenta a inicios de 2026, sigue siendo liderado por las mujeres.
Gracias, Vanessa.
Buenos días.
Buen día. A ver, hay varias cosas que vamos a revisar de inmediato, porque la Dirección del Trabajo ha emitido un dictamen para la rebaja de la jornada laboral a 42 horas. Recuerden, esto es muy importante, el 26 de abril de 2024 entró en vigencia la ley de 40 horas. Desde ese día, la jornada laboral ha venido bajando de 45 a 44 horas semanales, y con ello se dio el puntapié inicial al nuevo cuerpo legal que reduce la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, lo que se irá aplicando gradualmente en un plazo de 5 años, con reducción cada 2 años. Así, el cronograma previsto contempla una reducción a 42 horas el 26 de abril próximo, y a 40 horas el 26 de abril de 2028. El 2024, en los meses previos a que se comenzara a regir esta ley, hubo un amplio debate por el hecho de que el dictamen de implementación de la ley que emitió en ese entonces la Dirección del Trabajo a cargo de Pablo Centeno abrió una serie de interpretaciones. De hecho, algunas empresas comenzaron a reducir la jornada por minutos, lo que llevó a que el organismo fiscalizador tuviera que publicar otro dictamen para aclararlo. Por eso ahora, cuando la jornada debe bajar de 44 a 42 horas el próximo 26 de abril, la Dirección del Trabajo publicó un dictamen que pretende no prestarse para interpretaciones. El objetivo de este escrito, publicado el pasado 24 de febrero, según señalan en el gobierno, es que las empresas comiencen a adoptar con tiempo a la nueva estructura horaria. En lo central, el dictamen de la Dirección del Trabajo señala que como primer eje, la implementación de la rebaja de jornada se realizará de mutuo acuerdo entre las partes, debiendo constar este acuerdo por escrito y ajustándose a los márgenes legales. Sin embargo, de no alcanzarse un acuerdo entre las partes para reducir la jornada laboral, el organismo fiscalizador establece que en el caso de que la jornada laboral original de 45 horas estuviera distribuida en 5 días, el empleador deberá disminuir una hora en 3 días que formen parte de la jornada semanal. También se instruye que dicha reducción deberá concretarse al término de la jornada. Ahora bien, en caso de que la jornada laboral original de 45 horas estuviera distribuida en 6 días, el empleador deberá disminuir en 3 días al menos 50 minutos y la fracción de 30 minutos en otro día de la misma semana. Esto es lo que plantea la Dirección del Trabajo. Y de nuevo, este recorte se tiene que realizar para finalizar la jornada diaria. En el escrito firmado por Sergio Santibáñez, director de trabajo subrogante, se especifica que la interpretación de la normativa para implementar la reducción de la jornada laboral debe entenderse como una regla única que determina que, a falta de acuerdo, el tiempo a reducir debe distribuirse en periodos de una hora por día. En caso de haberse pactado una jornada semanal distribuida en 5 días y 50 minutos en un día y 10 en otro distinto. En caso de haberse pactado la distribución de la jornada semanal en 6 días, esta regla debe ser aplicada independiente de la jornada pactada y hasta alcanzar el límite de las 40 horas el 2028.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura en la región del Biobío indicó que desde que comenzó la temporada de pesca recreativa en octubre del año pasado, se han realizado diversas fiscalizaciones, principalmente en la Laguna del Laja y en el río Biobío. Específicamente son 12 las jornadas de fiscalización que se han llevado a cabo por funcionarios de Cernapesca en la provincia de Biobío, principalmente en las comunas de Santa Bárbara, Antuco y Alto Biobío. Así lo confirmó Jorge Torres, director subrogante del organismo en la región.
En este periodo se han cursado 17 citaciones asociadas principalmente al uso de más de un aparejo de pesca, utilización de carnada viva, no contar con licencia de pesca recreativa vigente y exceder la cuota máxima de extracción de salmonidos diaria. Además, estamos elaborando una denuncia por uso de redes en aguas continentales, lo que constituye un delito según la Ley General de Pesca y Acuicultura.
El director de Cernapesca también valoró las coordinaciones que se han realizado con los distintos municipios involucrados y las capacitaciones que han hecho a personal municipal, quienes han cooperado en los operativos que han realizado por parte de los funcionarios del organismo público en torno al cumplimiento de la normativa. Desde la Sociedad Agrícola Biobío ven un gran potencial en la expansión del avellano europeo, no solo en la provincia y región del Biobío, sino en el resto del país. Desde Socavío, su presidente José Miguel Estermayer dijo que este fruto es muy requerido, sobre todo en la industria chocolatera, y desde el Maule a la Araucanía se ve un gran potencial de expansión. De hecho, sostuvo que Chile se puede posicionar dentro de los países más exportadores a nivel mundial. También es importante destacar que en la provincia de Biobío es donde mejor se dan las condiciones para la producción de este fruto, lo que ha aumentado la cantidad de hectáreas de plantaciones.
Se ha ido avanzando mucho en plantaciones porque tiene otro tipo de condiciones también desde el punto de vista del uso del suelo y también desde el punto de vista del clima. Ya no se adapta mucho mejor a la zona centro-sur, entonces hay mucho más capacidad de hectáreas disponibles para que eso se pueda ir plantando. Esto se puede plantar incluso en zonas de cordillera.
Desde Socavío se explicó que el precio de la avellana europea el año pasado particularmente subió mucho porque en Turquía hubo heladas muy grandes que dañaron la producción y este país es uno de los principales productores, por lo que Chile tuvo la oportunidad de exportar más y a mejores precios.
¿Eres Fonasa y todavía sigues esperando por una cirugía de cadera o rodilla? En Clínica Biobío puedes acceder a la intervención que necesitas a través del Sistema de Acceso Priorizado SAP. Revisa toda la información y programa tu procedimiento en clinicabiobio.cl. Clínica Biobío, la mejor opción para tu cirugía.